La mañana. La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy es martes, aunque parezca lunes. Y ayer fue lunes, aunque pareciera domingo. Martes 3 de noviembre. Esto es La Mañana en Sevilla de COPE. Os habla Paco Robles. Es un placer. José Alberto Ceballos al otro lado del cristal. Y como cada día a estas horas, actualizamos la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene Ramos en blanco y negro. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Renfe está realizando las operaciones necesarias para retirar de la línea ferroviaria el tren averiado esta mañana de la línea Osuna-Sevilla.
Tren que ha sufrido a primera hora de este martes una avería en el tramo a la altura de Bellavista, lo que ha obligado a trasladar a los viajeros a otro convoy y ha motivado retrasos de algunos minutos en otros trenes de media distancia o de la red de cercanías.
Y hoy también estamos pendientes del juicio contra un hombre que mató presuntamente a palos a una mujer porque decía que lo acosaba.
Acabó presuntamente con la vida de la víctima en un coto de caza de Coria del Río. Después le sustrajo la tarjeta de crédito y sacó 470 euros de su cuenta corriente. También comienza el juicio de una mujer acusada de denuncia falsa de malos tratos contra su expareja y para la que la fiscalía pide 18 meses de cárcel y una multa de casi 8.000 euros. Debido a esta acusación, el hombre pasó 11 meses en prisión.
Y la muestra de danza contemporánea de Sevilla, Mes de Danza, afronta su recta final.
Con un total de 7 espectáculos que se van a ofrecer en 4 espacios diferentes de la capital hispalense entre este martes y el domingo 8 de noviembre.
Momento, relax. ¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy nubes y claros a esta hora en el cielo aquí en el centro de Sevilla, aunque eso sí, según la previsión, no se descarta que caiga algún que otro chaparrón todavía. Se anuncia que a partir de mediodía se van a abrir más claros y van a remitir las precipitaciones. El viento del sur o suroeste y una temperatura máxima rondando los 21 grados en Sevilla capital.
¿Y el tráfico?
Bueno, pues
ya se acabó el relax.
En cuanto al tráfico, de momento la circulación sigue muy tranquila y no se registran retenciones de importancia hasta ahora.
¿Y el sumario para hoy?
Pues te cuento, en este martes, como tú decías, con aire de lunes para algunos, hablamos del congreso que entre el 5 y el 7 de noviembre se va a celebrar en Sevilla. Lo va a hacer la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Además, también contaremos los planes y proyectos de promoción turística que potencia el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y que nos vinculan con Málaga, algo que vamos a analizar con Gustavo de Medina, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla, ASET. Y otros asuntos que hoy abordamos, vamos a conocer un poco mejor a Guillermo Mira, nuevo presidente de la Archicofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, en una mañana de martes, en la que tampoco nos olvidamos de nuestro tiempo dedicado a las colaboraciones, hoy con Gonzalo Grajera y Manuel Jesús Roldán.
Ya está aquí Gonzalo Grajera.
Ya está aquí, sí.
Muy buenas tardes.
Trae la edición de Rivers, de Cátedra, de la poesía lírica del siglo de oro. La poesía lírica del siglo de oro.
Lectura obligatoria, Paco Robles.
Esto es una maravilla. Esto es lo que a mí me gusta. Aquí está, bueno, Don Luis de Góngora, fíjate, y Argote. ¿A qué hora, con premio, a qué hora reiré? Góngora la rima...
Me la ha puesto a huevo.
La rima, el pobre por eso no se ponía el segundo apellido. ¿A qué hora vuelve Irene Ramos con su botella de agua?
A partir de la 1:05 estaremos contando más noticias de Sevilla.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Clínica Dental Geraldo, implante desde 212 euros. 50% de descuento a partir de la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin interés. Si quieres más información, clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó. Su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no son franquicias.
En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó. Su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5 y media y a las 8 y media de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Era Sotoa! ¡Gémbala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90€, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Shekanoa, Ichua.
Te esperamos en Ford Ferrimóvil, Camas, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Otelo de Giuseppe Verdi. Una de las óperas de mayor intensidad dramática, ambición musical y exigencia vocal, abre la temporada del Teatro de la Maestranza con 4 funciones, los días 31 de octubre y 3, 6 y 9 de noviembre. Entradas a la venta. Más información en teatrovelamaestranza.es.
En Ferrimóvil reparamos chapa y pintura, todas las marcas y trabajamos con todas las aseguradoras.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Arroba COPE Sevilla, esa es nuestra dirección de Twitter, arroba COPE Sevilla. Estáis todos invitados, por supuesto, invitadas. Y ahora vamos a hablar con don Rafael Camaño, que es el presidente de CECE, de la Confederación de Enseñanza, de Centros de Enseñanza. Don Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
¿Qué es CECE Sevilla?
CECE Sevilla es... a nivel de España, nuestra organización es la organización patronal que representa a los centros privados y concertados, Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Además, usted es el secretario general de Andalucía, ¿no?
Exactamente. Yo presido esta organización en Sevilla y soy el secretario general en Andalucía.
Van a celebrar del 5 al 7 de noviembre, o sea, a partir de pasado mañana, el 43º, que me niego a decir el 43, tenemos números ordinales, el 43º Congreso Nacional de la Enseñanza Privada bajo el lema Liderazgo y Excelencia en un Mundo Global. ¿Por qué ese lema?
Pues ese lema porque, por un lado, nos parece que el liderazgo ahora mismo, en la época que vivimos de crisis y de tanto hablar de las crisis, pues es necesario el liderazgo. Liderazgo de los centros y liderazgo de las personas. Consideramos que para llegar a ese liderazgo, que tiene que tener la educación en el desarrollo de nuestra sociedad, pues hace falta que los centros sean excelentes en todos los niveles, pedagógico, tecnológico, de innovación, etcétera. Y global, pues porque evidentemente si los centros ya vamos a trabajar temas de internacionalización, de idiomas, de salida de los alumnos de FP al extranjero a las prácticas, en fin, estamos en un nivel que los centros tienen que trabajar a nivel global. Esa es la razón un poco del lema, que intentamos resumir, que no es fácil, ¿no?
¿Cuántos congresistas asistirán?
Pues cerca de 500, esperamos, de toda España, de todas las comunidades autónomas, titulares y directivos de centros educativos.
Uh-huh. Veo aquí en el programa, hay una apuesta fuerte por el liderazgo, ¿no? Por el concepto de liderazgo.
Sí, porque, a ver, nos parece que hay que fomentar ese liderazgo en los profesores, en los directivos, en los alumnos. Liderazgo no es un término elitista, no es ser líderes, sino que es un liderazgo de la persona en su trabajo, en su familia, en la sociedad. Queremos formar personas, pues estamos convencidos que las crisis en las que estamos, que son, dicen, económicas, en el fondo es una falta de valores, ¿no? Y las personas tienen que aspirar a ser excelentes. Y eso no está reñido en absoluto con la falta. A veces se dice que eso no es equidad, igualdad. Nosotros atendemos, nuestros centros atienden a familias de todos los niveles sociales y a cada persona hay que pedirle que dé lo máximo de sí mismo. Y eso creo que se aspira a la excelencia y al liderazgo, tal como lo entendemos nosotros.
Uh-huh. ¿Qué problemas así más comunes tienen ahora mismo los centros de enseñanza concertada y privada en España?
Un problema fundamental es la falta de un pacto por la educación, que también tanto se está hablando. En el Congreso va a haber una mesa redonda, dos mesas redondas el sábado, una de políticos, tiene representantes de todos los partidos, Popular, PSOE, Ciudadanos, con Convergencia de Cataluña, representación de los nacionalistas y Podemos. Y después de esa mesa va a haber otra de directores de medios de comunicación de aquí de Andalucía. Entonces, ahí se va a tratar el tema del pacto por la educación. Ese es uno de los problemas que nosotros reclamamos. Tiene que haber un pacto, no podemos estar sometidos a los cambios de legislación, a la falta de estabilidad, a que los centros no saben, o por lo menos se inquietan si va a seguir habiendo conciertos, no va a seguir habiendo conciertos, si le van a cambiar la ley al año siguiente, si va a haber religión, no va a haber religión, si depende del partido político que gobierne. La educación necesita estabilidad y paz y serenidad. Un maestro, un profesor no puede estar inquieto sabiendo si alguien viene en el centro se lo cierra. Le dicen que le quitan unidades, que pierde, en fin. Estabilidad, pacto por la educación. Eso es uno de los problemas, un tema fundamental. Y luego, seguridad jurídica para los centros y autonomía. Somos unos convencidísimos de que si la legislación y las administraciones dejasen más autonomía a los centros, se crecería en éxito escolar y en mejora de los niveles educativos.
¿Autonomía en qué sentido?
En el sentido de ponerle a los centros unos objetivos y dejarles que los alcancen de acuerdo con su propio proyecto educativo. No se puede legislar la pedagogía. La pedagogía no se puede legislar. Se puede legislar las obligaciones que tiene un centro concertado, evidentemente. Se puede legislar, se debe legislar un marco general que garantice, digamos, un mínimo de igualdad entre comunidades autónomas y en toda España, bien, de acuerdo, pero esa legislación tiene que ser la mínima imprescindible. No se puede legislar cómo un profesor tiene que dar clase, cómo un centro tiene que organizar sus horarios, cómo tienen que organizar los días que dan clase y que no dan clase. A ver, tiene que haber un mínimo, un orden, efectivamente, una garantía, pero tanto que se habla de otros países, Finlandia, etcétera, son países que han demostrado, y así se sabe, y así se dice, que las mejoras las han tenido porque se da más autonomía. Dejen al centro, póngale unos objetivos y déjele que él los alcance de acuerdo con su propio proyecto educativo. Variedad de proyectos educativos es fundamental, la variedad de proyectos educativos, para que las familias elijan y para que haya una sana competencia, que no es una competencia económica, financiera, es una sana competencia pues de objetivos y de resultados.
Por si la opinión sirve de algo, yo he estado 16 años dando clases, después me he dedicado a esto, y ahora pues, que lo veo con distancia...
No tengo mucho que hablarle, entonces.
Digo una reflexión que me hago continuamente ahora que lo veo con distancia, ¿no? Sí. Y es lo absurdo, completamente absurdo, señor Caamaño, que es el hecho de que todas las clases duren una hora o 50 minutos, me da igual. Eso es una de las tonterías, y perdón por la palabra, más grande que se le ocurrió a su hermano. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un corredor de 100 metros, para un corredor de 100 metros, de una hora le sobran 59 minutos y 40 o 50 segundos. Y a un maratoniano le falta una hora y pico. O sea, hay actividades que se deben hacer en 10 minutos y hay actividades que se pueden hacer en 3 horas.
Pues mejor que no vuelva usted a la enseñanza, porque se vería asombrado, porque ese ejemplo que pone usted, que es así, le puedo asegurar que hay cosas que no tienen sentido. Que un inspector pues te diga si la clase tiene que durar 45 o 70 minutos, si tienes que utilizar este libro de texto o el otro, en fin, hay un afán regulatorio, muchas veces lo hable, creo que es verdad, con un intento de la administración correspondiente, pues a ver si se mejoran los resultados. Pero no se dan cuenta muchas veces que no se mejoran legislando según le parece, sino dejando autonomía a los profesores, en primer lugar, que son los que saben dar clase, y a los que dirigen los centros. Entonces, eso es fundamental.
Pues 43º Congreso Nacional de la Enseñanza Privada, que se celebra en Sevilla del 5 al 7 de noviembre. Don Rafael Caamaño, muchas gracias por atender nuestra llamada.
De nada, gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Vamos a enlazar un tema con el otro. 500 congresistas son buenos para las empresas turísticas sevillanas, evidentemente. Vamos a hablar con Gustavo de Medina, que es el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
500 congresistas, eso viene bien, ¿no?
Hombre, tú piensas que el gasto medio de cada uno de ellos es de 400 euros... Así que imagínate,
si
viene bien.
O sea, que es una buena noticia. Quería hablar contigo, Gustavo, porque yo creo que esto del eje Sevilla-Málaga está muy bien, de fomentar el turismo compartido y las sinergias y todas esas cosas, pero creo, sinceramente, lo digo, es mi obligación como periodista decirlo, creo que el alcalde Juan Espada, no sé, es que le ha dado por esto. Se le ha dado por esto y está todo el día con esto y todo el día con esto y todo el día con esto, y ahora va a Londres y está hablando del aeropuerto de Málaga otra vez. Pero llega un momento en que uno se plantea y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una sucursal turística de Málaga, y quería hablar con un especialista para hacerle tres o cuatro preguntas muy concretas. La primera, ¿cómo es el turismo que va a Málaga y cómo es el turismo que viene a Sevilla?
Hombre, son parecidos y diferentes al mismo tiempo. El que va a Málaga es un turista que quiere ver en 48 horas tres ciudades patrimonio de la humanidad, como es Córdoba, Granada, Sevilla. Llega a Málaga porque hay 104 conexiones aéreas, porque el aeropuerto, como tú sabes, tiene dos pistas espectaculares, y sobre todo porque tiene una conexión con la línea AVE maravillosa. Entonces, el tipo de público de Málaga es ese. Después, el tipo de público de Málaga es el que le llegan cuatro paquebotes o cruceros enormes de 4.500 personas, que lo sueltan y en 48 horas tienen también que hacer todas las compras del mundo. Y el nuestro se va pareciendo, porque ten en cuenta que a Sevilla lo que llegan básicamente no son líneas de bandera en el vuelo aéreo, sino que lo que llegan son bajo coste. Entonces, ya el otro día algún compañero nuestro sacaba la foto de los japoneses en la grada de la catedral, ¿no? Es que lo que hay, es que en Sevilla el turismo que viene, en líneas generales, es un turismo que el máximo gasto que ha hecho ha sido el del avión. Después se come comida rápida, comida basura, lo que caiga por la calle, ¿sabes? Que estamos ahí luchando, y el otro día tuvimos una privé con el alcalde, precisamente diciéndole que si queremos turismo de calidad hay que apostar por el turismo, es decir, que le tiene que dotar económicamente a esa delegación de personal y de dinerito para poder ir a traer ese turismo de calidad.
¿Y cómo se trae ese turismo de calidad? ¿A través del aeropuerto de Málaga?
No, vamos a ver, el aeropuerto, es que ahí el alcalde o se le está cogiendo una parte por el todo, porque efectivamente el tema Málaga para Sevilla es imprescindible. ¿Por qué? Pues mira, el aeropuerto de Sevilla está retortero, está muy bajito de nivel. Málaga, como te digo, tiene 104 conexiones aéreas.
Sí, Gustavo, todo está muy bien, pero la pregunta cae por su propio peso. Habrá que dotar al aeropuerto de Sevilla y que vengan los vuelos aquí, ¿no? O sea, un avión lo mismo puede... Aquí no hay un problema orográfico, que aquí hay una montaña y allí no, ¿no? ¿No? El mismo avión que va a Málaga puede venir aquí. Entonces, ¿por qué no intentamos que los aviones aterricen aquí, en la clave?
Efectivamente. Bueno, pues se puede ir trabajando las dos cosas. Ten en cuenta que el tercer aeropuerto que nos nutre, y tú que veraneas por allí cerca, es el de Faro. ¿Me entiendes? Es decir, que el público que viene a Sevilla viene de Málaga y viene de Faro. Y es un público muy, muy especial. Pero como tú bien dices, y tienes razón, pues efectivamente no se puede uno focalizar sobre un tema solo, sino que tendrá que ayudar a los otros dos. Lo que pasa es que el alcalde, en este caso, pues bueno, en este tema de Málaga, esta asociación que te habla ya lo puso en boca hace 4 años. La primera reunión la tuvimos nosotros con el alcalde, con De La Torre y con el Congreso Convention Bureau de Málaga. Somos dos destinos que nos complementamos muy bien. Tú piensas que Málaga no tenía casi nada patrimonial, y ahora pues Málaga se ha visto con 4 museos rápidamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más habría que hacer para atraer turismo de calidad? Turismo que se deje el dinero en la ciudad. Por ejemplo, los congresos.
Hombre, los congresos estamos trabajándolo bien. Ahora vamos a trabajarlo mejor, porque ya sabes que se ha producido una constelación astral, que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación, por una vez en nuestra vida, son todos del mismo signo político, con lo cual lo primero que se les ha pedido a los tres es que piensen y hablen de la misma manera, es decir, que unifiquen la promoción, y están todos de acuerdo, con lo cual ahora en Londres, por primera vez, hemos visto a la presidenta de la Junta, el presidente de la Diputación, y hemos visto al alcalde hablando de lo mismo. Ahora el siguiente paso es unificar la promoción. ¿Qué vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a vender? Entonces en ello estamos. Ahora mismo estamos expectantes. Todo el sector está expectante, contento, pero expectante a ver cómo va. En el sector de congresos hay muy buenas perspectivas. Ya tenemos todos los espacios congresuales del mundo, todos los que tenemos del mundo. Ahora ya hay que hacer eso, lo que le dijimos al alcalde, apostar, dedicarle dinerito y poner buenos profesionales al frente de cada cosa. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que el turismo, el último dato de la semana pasada, ha subido ya el 16% del PIB. Es decir, que esta ciudad, queramos o no, comemos del turismo en un altísimo grado.
Hay una clave en Sevilla que atrae turismo, evidentemente, no nos podemos engañar, ¿no? Que es nuestro patrimonio. Sevilla cuenta con un patrimonio bastante interesante, a un nivel muy alto, y estamos hablando de grandes ciudades del mundo en ese sentido, pero me da a mí la impresión que no se le saca a Sevilla la partida que se le podía sacar al patrimonio.
Correcto, sí, sí. Mira, ahí la asociación nuestra y las otras asociaciones, hoteles y restaurantes, estamos trabajando en eso. El primer que hay que hablar es con la iglesia. La iglesia, con don Juan José, hay que hablar, sentarse, ya se ha hecho algún intento, porque un altísimo porcentaje de ese patrimonio está en manos de la iglesia. Entonces la iglesia está por la labor, pero no terminamos de dar el paso para que ese patrimonio sea visitable. Hay memorables ejemplos. Yo, por poner de uno que me cae muy cercano, es Santa María la Blanca, ¿no? Ahí tengo yo a don Manuel Mateo de párroco y Santa María la Blanca y las extensiones, como en la Candelaria y con San Nicolás, pues son visitables en horarios X, fuera del culto y de la determinada manera que sea. Toda la parte monacal, toda la parte de conventos, sé que igual, ellos llegar a un acuerdo, como sea, para abrir esos conventos y generarles y ver cómo se puede poner en valor. Pero el mismo Palacio Arzobispal, que tú mejor que nadie lo sabes, todo el patrimonio pictórico que atesora ese palacio, estando en el eje turístico, hay que ver cómo se ve eso. Es decir, que efectivamente, como tú bien dices, lo tenemos, pero hay que ponerlo, como dicen los del sector de la construcción, en carga.
Sí, pero eso también habría que decírselo a la administración, ¿no? Porque, por ejemplo, el Hospital de las Cinco Llagas se podría visitar.
¡Uy, querido Paco!
O el Palacio de San Telmo, porque claro, en Santa María la Blanca tú puedes entrar, aunque sea en un horario reducido, vamos, el horario de misas, etcétera, puedes entrar. Sí, pero es que los edificios oficiales, que la Junta se los ha apropiado directamente con nuestro dinero, en esos edificios no entra nadie, ¿eh?
Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Esa es otra guerra que la que estamos y que no hemos bajado la guardia para nada. Tú fíjate, si alguna vez se nos dice, ¿cómo podemos aumentar el turismo? Digo, mira, sé, pues poniendo en carga temas y sectores de la ciudad que actualmente no se usan. Y me dicen, ¿cuál? Digo, el norte, el sector de la ciudad, el Chanchi, por donde entraban los reyes, es de la Macarena hacia la Alfalfa, es decir, lo que hemos llamado nosotros el cardo máximo, ¿no? El cardo máximo. ¿Dónde se sitúa? Derecha y izquierda, y tú has hecho el análisis con los profesores de la universidad, el mayor número de iglesias, conventos, y hasta la parte fabril, la parte ese que le llaman el Moscú Sevillano, lo tenemos centralizado ahí. Eso hay que ponerlo en carga. ¿Y dónde empieza eso? Pues por supuesto el Parlamento. No podemos tener un Cinco Llagas, una joya del Renacimiento de Sevilla cerrada, y podemos efectivamente tener también una presidencia de la Junta en el Palacio de San Telmo también cerrado. Esa es otra de las peleas que tenemos, el sector, que lo tenemos más que visto, más que recogido, y que estamos en ello, Paco, estamos en ello, pero que sabemos que tiene que ir por ahí la cosa.
Muy bien, pues Gustavo de Medina, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Un placer, gracias Paco.
A las 12:53, @copesevilla, nuestra dirección de Twitter, y ya está aquí preparado nuestro poeta de guardia, Gonzalo Grajera.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Al Jarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Al Jarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954 1515 21.
A la 1:05, Gonzalo Grajera, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo, Paco Robles.
El romance al fantasma o a los fantasmas hispalenses.
A la ciudad fantasma.
Miedo me da.
Los días de Camposanto y de puestos de castañas. Estos días de leyendas y de rimas becquerianas, la tumna a don Juan Tenorio le está cantando en la plaza. Y en el eje postmoderno, yes, eje, palabra exacta, muy acorde a los discursitos que los correctos se marcan en este tiempo tan cursi, inmune a las sorteradas. Y en el eje postmoderno, como ya les indicaba, los niños de tus vecinos con disfraces y con lápidas, truco trato, chucherías, venga a llamar a la casa, tocando din-don el timbre, tocando din-don las castas. Los niños y no tan niños con pelucas y con máscaras. Yo pensaba que fin de año se llevaría la palma, pero no, no cabe duda. ¿Cuán equivocado estaba? Es la noche más hortera esta de las calabazas, la de los niños de momia y las niñas de diabla. Dicen que Halloween es no sé qué de santos y ánimas, noche de terror y miedo, de brujas y de fantasmas. Pero de estos especímenes de escobas y batas blancas en Sevilla unos muchos, cuánto abundan en la fauna. Cuando menos te lo esperes te la pegan por la espalda, sin piedad y sin aviso, en donde sea te atacan. Hay fantasmas capillitas que elaboran y trabajan en un plan que solucione horarios y madrugadas. Hay fantasmas empresarios, que bajo cuerda contratan con el mismo papeleo que albergar una cabra a la prima del sobrino nieto de la tía Juana. Hay fantasmas enterados, de todo lo que aquí pasa, cuya cátedra se ostenta en el codo de una barra. Hay fantasmas culturetas de New Age y gafapasta, que por 8 brochas gordas y 40 pinceladas te cobran 4.000 euros y un riñón en la estocada. A todos les gusta el arte, pero mucho más la pasta. Yo no sé de qué se asustan, yo no sé de qué se extrañan, si en Sevilla siempre son noches de miedo y fantasmas. También, no se escandalicen, uno vive de mañana y les habla por la radio y se cuela por sus casas. Con la G firma su nombre, bu, ¿cómo dicen que se llama?
Pero a pesar de todo, amigo, ven a Sevilla, encontrarás una ciudad llena de encanto.
Los fantasmas se veían, da miedo, ¿eh?
Da miedo, da tela de miedo.
Sobre todo las puñaladas.
Hombre, okay, las que no se ven, además.
Ahí tienes tu materia, ¿eh? Una cosa está la puñalada, la estocada. Una cosa es una estocada.
Claro.
Y otra cosa es una
que
puñalada.
Que va por delante y la
sí,
estocada por...
Hombre, la estocada del... cuando llega la cuenta, dice... ¿Esto qué es?
Aquí no me cuadran los números.
Aquí todo esto no hemos comido y todo esto no hemos bebido. Y después la puñalada.
De por medio.
Y la puñalada es la de... ¡Qué bien te veo! Me alegro verte.
Me alegro verte. Todos juntos. Me alegro verte.
Me alegro verte. ¡Qué bien estás! ¡Lo estás bordando!
¡Qué grande eres!
Soles. Eso es canción protesta.
Rancio también, rancio género.
Un poquito ahí de Sevilla de Albeni, ¿eh? Hay unos compases ahí de... Gonzalo Grajera, muchas gracias.
Gracias como siempre.
Sigue leyendo la lírica española del siglo de oro. Ahí Sevilla fue importantísima, ¿eh?
Qué placer y qué gusto.
Herrera, Rioja, el de la Chacalle, Jáuregui, Medrano, el capitán Fernández de Aranda, Rodrigo Caro, tela, ¿eh?
Tela marinera.
Tela marinera. Arroba Cope Sevilla, nuestra dirección del pajarito, del Twitter. El barrio, aquí tenemos el barrio de los Twitter. Barrio de los pajaritos. Y ahora toda la información aquí en Cope.